En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte. En instantes, damos inicio al Facebook Live con los galenos del deporte.
El momento, 60 minutos de tu análisis sobre tu enfermedad por el deporte. Bienvenidos a Radiografía Deportiva.
Escúchanos todos los lunes y jueves de 7:30 a 8:30 de la noche por
nmmiami.com
o descárgate la aplicación.
Radiografía Deportiva.
Y un saludo tengan todos, queridos amigos, bienvenidos a los 60 minutos que tratarán tu enfermedad por el deporte, nuestro programa Radiografía Deportiva. Hoy con un programa especial, bueno, como siempre, ya se ha hecho costumbre aquí, tenemos los programas especiales, pero hoy realmente está muy especial, pues además de hablar de estos últimos movidas de béisbol, estas adquisiciones de los Yankees de Nueva York, Zach Britton, J.J. Happ, también estuvimos hoy, señoras y señores, en los campos de entrenamiento de los Miami Dolphin y estaremos dando una cobertura especial con entrevistas increíbles. A mí, al cirujano del béisbol, me pueden seguir en @AlfredAlvarez3 en Twitter y también en @ConLasBasesLlenas. Y ahora quiero presentarles al anestesiólogo del fútbol, el señor Leo Franco.
Buenas noches, señoras. Bienvenidos todos a este undécimo programa de Radiografía Deportiva. Hoy mucho fútbol. Vamos a profundizar en el premio de Best. Los dejo con el endocrinólogo del básquetbol, el deporte de las alturas, el señor Anderson Leal, al cual pueden leer en @Mr_Anderson11 en Twitter.
Muy buenas noches, América Latina. Sí, un servidor, el endocrinólogo de la NBA del baloncesto. Les trae el día de hoy la mejor información. Estaremos hablando un poco sobre Vince Carter y la llegada a los Atlanta Hawks. También hoy recibe una oferta súper millonaria en China para jugar en el baloncesto asiático. También tenemos que Lamar Odom, luego de vencer el problema de la droga, luego de 5 años sin tocar los tabloncillos, mencionó hoy que vuelve al baloncesto, pero esta vez en China. Y por último, estaremos conversando un poco sobre Kevin Love y su extensión millonaria con los Cleveland Cavaliers. Damas y caballeros, les presento nada más y nada menos que al amigo Ángelo Morejón, el fisioterapeuta de la NFL, que lo pueden seguir en Twitter como @AngeloED85. Ángelo, todo tuyo, hermano.
Muchísimas gracias, Anderson. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Mesa. Bueno, hoy tendremos un programa, como ya les estaba comentando Alfredo, donde tendremos algunas entrevistas, pues estuvimos en los campos de los Dolphins. Una muy especial, donde podrán escuchar incluso en español a Kiko Alonso. Y nada, señores, pues empezamos con las tres más calientes desde ahora.
Las tres más importantes en el Hub Top 3.
Las tres más importantes. Radiografía Deportiva.
Salió la lista de los 10 nominados al premio de Best. Se quedó fuera Neymar. Sí están Messi, Cristiano, Mbappé y Varane. La Vinotinto de béisbol vence por primera vez en 52 años en torneo oficial a la selección de Cuba. Y por último, los Yankees adquieren a Zach Britton y a J.A. Happ. Recuerden, el Hub Top 3 llega a nombre de Global Tax and Accounting Group.
Seguimos, señores. Ahora vamos a comenzar rápidamente con la sección de fútbol. Mucho que hablar. Muchísimo que hablar. Pero ante todo, vamos a dar los resultados de nuestra encuesta, que estuvo bastante caliente estos 3 días. La encuesta era: ¿quién cree usted que será el próximo The Best?
Y hubo récord, ¿no?
Hubo récord. Sí, 499
una
personas
locura,
votaron.
Una locura.
Una locura. Estos premios de Best jalan muchísimo. Mbappé recibió 27%.
Alabado.
Antoine Griezmann, 12.
Bueno.
Luka Modric, 25. Y Cristiano Ronaldo.
Arrasaron.
Y Lionel Messi, no, que los queríamos poner juntos para ver si
no
había la posibilidad de que esta hegemonía se cayera, 36%.
No.
Bueno, entonces, si dividimos eso a la mitad, entonces no le tocó a ninguno de los dos, ¿no?
18-18.
Okay.
Así que probablemente tengamos un nuevo de Best, ojalá por el bien del fútbol. Dejando atrás nuestra junta médica, vamos ya con nuestro primer diagnóstico.
Radiografía Radiografía Deportiva.
Lo que pasó y lo que vendrá, el diagnóstico.
Comenzamos entonces con el premio de Best. Como saben ustedes, salió la lista de los 10 jugadores que van nominados, que van a estar optando por este premio. Para comenzar, me gustaría darles un poquito las reglas de este premio de Best. Recuerden que desde hace ya 2 años, este será el tercero, se separó nuevamente el Balón de Oro que entrega la revista France Football con el premio ahora de Best que entrega la FIFA. Las reglas son, ¿quiénes votan? Votan capitanes de cada equipo nacional, coach de cada equipo nacional, un periodista especial por cada país y los usuarios registrados en FIFA.com. ¿Cómo es la ponderación de estos 4? 25% cada uno. Le dan una valoración. El que quede en primer lugar en cada uno de los 4, digamos, renglones, se lleva 5 puntos, el segundo 3, el otro 1, y de allí tienen una ponderación de 25%, digamos, cada uno de los que queden como ganador de cada uno de los diferentes renglones, ¿no? Un componente especial, el de los usuarios registrados, sí, en FIFA, porque al final, aquí siempre hemos discutido que este premio lleva algo de marketing y muy probablemente aquí es donde está, ¿no? Al final, aquí votan cualquier aficionado que esté inscrito.
¿Algo de marketing?
Algo bastante. Yo creo que tiene bastante de marketing, más allá probablemente algunas influencias. Cosas que es importante que comentemos es que se vota considerando lo que se realizó entre el 3 de julio del 2017 hasta el 15 de julio de 2018, inclusive, o sea, la final del Mundial.
La final del Mundial, sí.
Los capitanes y coach que están votando, pero que también estén nominados, no pueden votar por ellos mismos. O sea, okay, un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi, que son ambos capitanes de sus selecciones,
no pueden votar
y que están nominados, no pueden votar por
correcto
ellos. Correcto. Lo cual me parece bien. Por ahí Kylian Mbappé lo entrevistaron y dijo... ¿Quiénes son tus 3 candidatos? Yo. Bueno, modestia aparte. Ahora, antes de entrar un poquito al detalle de las votaciones, yo quiero que toquemos ese punto de los... Venimos de una hegemonía donde los últimos por lo menos 8 balones de oro son para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. 4 y 4. De los últimos, ¿por qué los últimos 8? Porque son justo las 8 temporadas. La 9 es la que se va a decidir ahora, donde estas dos estrellas han estado en España jugando, siendo rivales, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el criterio de ustedes para seleccionar sus debes?
Esta temporada, dices tú. O siempre. En general.
No, siempre.
En general.
Está diciendo general. Siempre.
Claro, porque también recuerden que cuando es FIFA, FIFA World Player en su momento se une a la France Football, uh-huh, crean el premio FIFA Balón de Oro, que se entregó en 2010, si no me equivoco, hasta el año 2015. Ahora bien, en ese momento no votaban los aficionados, que fue lo que agregó la FIFA hace 2 temporadas atrás. Mi criterio, lógicamente, vale lo que es los títulos y los números personales del jugador que esté nominado en la final o esté nominado en los 10.
¿Qué para ti es mejor, más importante a la hora de escoger a tu candidato?
Sinceramente, que esos números que él tiene en esa temporada hayan ayudado...
Hayan valido para un título.
Para un título.
¿Estamos de acuerdo, Diego?
Aquí yo tengo... Aquí yo tengo una situación de confrontación de ideas. Okay. ¿Por qué? A lo largo de mi vida como seguidor del deporte, esto, yo he visto los dos lados malos de las dos opciones. Si votan los periodistas, como pasa con el béisbol, que son los que votan, por ejemplo, para el Salón de la Fama, pasan injusticias también.
Así es.
El periodista quizás evalúa demasiado al atleta. Le gusta mucho irse fuera de los logros del atleta en el terreno y empieza a buscar en gusto personal. Hemos visto, y lo hablábamos en un Facebook Live un día, periodistas que porque un atleta le cayó mal porque un día determinado no le dio una entrevista, no han votado por ellos al Salón de la Fama, literalmente. Cuando vota el fanático, ¿qué pasa cuando vota el fanático? Lo hablábamos también en un show. Ha pasado en los Juegos de las Estrellas de béisbol, igual siempre hablo de mi deporte porque es bueno, es el deporte que más sigo. Y que pasa que una vez... casi que se da un juego que era, parecía que era Kansas City contra los Cardenales de San Luis, porque fueron los dos equipos donde las dos ciudades, lo que era el estado de Missouri, se desbordó en votaciones y tampoco era justo. Entonces a veces el fanático es demasiado fanático,
claro,
y a veces el periodista es demasiado estricto. quizás deberíamos encontrar un punto medio.
Un equilibrio
donde voten los fanáticos, donde voten los periodistas y donde quizás haya una junta. Vamos a decir que se debería crear una junta, que esa junta mire estadísticas puras. Puras estadísticas, netas estadísticas y que no sean periodistas, sino estadísticos. Vamos a decir, en el béisbol, esta gente que están corriendo ahora el béisbol, como está Cass y Fangraph, que miren solo numeritos. Y entre los tres, entonces se saque el premio. Esa para mí sería la forma más justa. Sé que no va a pasar. Ángelo aquí está, que se muere.
Por ¿para ti cuál es tu criterio?
Por lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, él me está preguntando qué sería lo ideal. Para mí eso sería lo ideal. Ese es el mundo ideal.
Para ti decir, un ¿debes mundo qué significa?
Ideal. Oye, quería cantar.
No, es cantante. La voz. Sí. Un mundo ideal. No, una locura.
American Idol, no lleven a este señor.
Por favor.
No. Para ti, ¿cuál sería tu criterio de a la hora de escoger quién es el mejor jugador? Ojo, no es el jugador, mejor jugador del mundo, es el mejor jugador del año. Que es algo que hay que
sí,
apartar.
Hay que
para ti, porque eso también te deja mucho o te condiciona. Para ti, a la hora de escoger el The Best, ¿qué influye más para ti?
Bueno, desde mi punto de vista, lo que yo miro muchísimos factores, uh-huh. pero no se basa todo en estadística y no se basa todo en números y no se basa todo en resultados. Creo que muchas veces hay muchísimos jugadores que logran muchísimas cosas para clubes que realmente nadie está mirando, que influyen más dentro de su club o son más importantes en la misma historia de ese club que nadie está mirando porque no vende.
¿Hablando de Totti?
Para nada. Yo me refiero a otro tipo de jugadores en por ponerte un ejemplo, en el mismo España, en esta temporada que pasó, el Valencia tuvo una temporada espectacular.
Sí.
¿Para qué? Para lo que es el Valencia. Tuvo muy buena temporada. Terminó cayéndose al final, pero tuvo muy buena temporada. Gonzalo Guedes fue un jugador determinante y no solo en números, es en todo. Si tú miras el juego, te das cuenta de todo lo que crea, toda la importancia que él tiene, todos los balones que corren por él, esa visión que él representa en el juego. Y Gonzalo Guedes no va a tener ningún voto ni nadie se va a interesar por él, porque simplemente
en Portugal ni lo vieron, no fue el mundial, fue titular.
Es lo que yo digo, ahora, el marketing influye demasiado.
Sí creo que tiene que haber un componente de títulos o de algo alcanzado, estilo en el béisbol. Oye, tú puedes tener muy, muy buen bateo, muy buen fildeo, etcétera, pero si no llegaste a los playoffs, ¿cómo te damos el MVP? Probablemente te lleves el bate de oro, el guante de oro. Pero el MVP creo que a veces también está condicionado mucho por lo que alcanzó el equipo.
Y eso es entendible.
A menos que te lleves una triple corona, que ya hiciste demasiado. Eso es entendible. Y así no haya clasificado.
Sí, claro.
Un buen equipo.
Eso es entendible. Ahora, cuando yo me refiero a este ejemplo que yo te puse, es por ejemplo, esta votación, ni siquiera en los 10 finalistas está el señor Kanté.
Así es. Que es un jugadorazo clave para Francia,
ese hombre es clave en los últimos 3 años, ha estado entre los 3 mejores de la liga inglesa. Ganó título con el Leicester, ganó
el último
título.
En los últimos 3 años ha sido 2 veces.
Sí, pero recordemos algo.
Con
¿no?
Francia.
Con Francia la rompió. Yo estoy de acuerdo contigo.
No, con Francia, con el Chelsea, donde quiera.
Pero en el Chelsea no ganó nada. Pasó pena en liga.
Es ahí donde hablamos. Es ahí a donde nos referimos.
Y bueno,
pasó pena en liga.
El año
pasado. El torneo más importante de este año es el Mundial.
Sí, claro, está bien. Pero liga pasó pena el Chelsea. En Champions salen en octavo rapidito con el Barcelona.
Miren esta lista. Miren esta lista.
Y ahorita vamos a tocar la lista. Porque para mí, Kanté también es uno de los grandes autores.
Sí, debería estar
Kanté. Entonces no es por título que te puedes regir, porque aquí en la lista hay quien no ganó nada.
Si revisamos, tenemos De Bruyne ganó, Griezmann ganó, Hazard ganó, el que me está diciendo el título, sí. Harry Kane sería el único,
o sea,
con el Tottenham.
¿Ganó Salah?
El Salah sí no ganó nada. El tema,
pero la temporada de Salah, ¿cuántos goles quedó de Messi para la bota de oro?
¿Qué es lo que te estás fijando?
Salah pierde la bota de oro en las últimas 2 fechas,
y
3 fechas con Messi.
El tema, el criterio, no hay un criterio uniforme. Hazard lo estamos metiendo,
señor,
muy probablemente.
¿Tienes a Varane ahí?
Porque es un gran jugador.
Ese es el que puede ser discutible.
De calidad.
Varane puede ser discutible.
Una cosa, para mí es súper discutido Varane. Si lo vemos solo por títulos, es el que más títulos tiene. Porque se llevó Champions, se llevó la Supercopa, se llevó
claro.
El Mundialito,
Mundial del Club,
y además se llevó el Mundial. Es el único. Es el único que se llevó
todo,
prácticamente todo. Le faltó Copa y Liga de España.
Pero
España.
¿Dónde está la influencia de Varane en los equipos en los que él juega?
Por eso
para estar ahí.
Obviamente. Entonces, hay muchos criterios que se podrían buscar un equilibrio.
El equilibrio
marketing
no existe.
Pesa. Es más, yo creo que acá, que tengamos 3 del Madrid es porque el marketing está pesando muchísimo.
Mira, y, ¿sí? No, te iba a decir, no sé si vas allá a cerrar la conversación, pero sí le voy a decir una cosa que recuerde en este momento. Todo esto está bien, pero tengo la impresión de que al final todo va a quedar en lo mismo que ha quedado siempre. Ustedes mismos lo están diciendo, marketing. Y ojalá este Balón de Oro se va a llamar Cristiano Messi otra vez. Ojalá
que no. Tenemos una oportunidad pero única de que
por
no
eso, lo sea. Yo te oigo mucho cuando tú hablas, bueno, por eso aquí en el programa, y tú, los puntos que tú planteas son increíbles, pero no sé por qué la corazonada siempre me dice
que va a ir por
que se va a ir.
Ahora, en el punto Cristiano Ronaldo Messi, sin duda alguna, estos dos señores, hasta desde el punto de vista cualitativo, como cuantitativo, estadísticas y calidad, están...
No, ellos siguen siendo los mejores.
Siguen siendo los mejores.
Pero o sea, no si significa que fueron los mejores del año, es lo que pasa.
Así exactamente. Es. Si vemos lo cualitativo, Cristiano y Messi y Cristiano están en un punto alto, bueno, y después vienen los demás.
Y lo que aportan a sus equipos,
si revisamos,
la importancia que tienen en sus equipos.
Si revisamos, hay que ver algo. El marketing pesa, ¿no? Estamos claros en eso. Pero si revisamos los últimos 8 años que tú mencionaste, 4-4, 4-4, entre los dos tienen más de 900 goles. Es por verdad. Amor a Cristo,
pero
o sea, son unos fenómenos.
Es que el gol
no hace fútbol.
Es que el gol no lo es todo.
Sí, pero esos goles dieron título. Esos goles dieron título.
¿Sabes qué? ¿Por qué dan título? Porque también tú tienes una buena defensa que te hacen ganar los partidos.
Perfecto.
El gol no gana solo.
Ok, si defiendes bien, no te marcan, pero si no marcas, no ganas.
Y es más.
Entonces, ¿sabes? Se lleva de la mano.
Pero, y es más. Hemos visto, y este Mundial fue una prueba de eso, donde equipos defensivos, Francia con todo y el ataque que tenía, era un equipo que
se cerraba defensivo y terminas
ganando. O sea, a veces el ataque, el mejor ataque es la defensa. Te terminas defendiendo y en una contra termina como hizo Suecia y mira hasta dónde llegó. Más lejos que la misma Argentina, que tiene al mejor jugador del mundo. Rapidito, para tocar el tema marketing y por qué a veces... como que predomina la estadística, a veces predomina los campeonatos y a veces termina tú diciendo, oye, aquí como que fue el marketing. En el año 2009-2010, año de mundial, porque se juega el mundial en ese verano del 2010, Ronaldo no gana ningún título. Messi gana solo la Liga. Uh-huh. Acotando de otros países, el Inter se lleva el triplete.
Correcto.
Que creo que es una hazaña.
Sí.
¿Quiénes estaban en ese equipo? Jugadores como Wesley Sneijder.
Milito también.
Eto'o.
Que Eto'o fue fundamental, porque ahora, no solo lo que hizo jugando y metiendo goles. Mourinho lo traslada, recuerden, en esa final, lo traslada a una banda, a correr por esa banda defendiendo durante todo el juego. Si recuerdan esa final.
Y ahora.
Son cosas que influyen en el juego y la
si
gente
vamos
no ve.
Al torneo más importante de ese año, que es el Mundial. ¿Cuál es la final?
Holanda-España.
¿Quién está?
No, y Sneijder. Y Sneijder marca 5 goles y da 2 asistencias.
Wesley Sneijder no solo gana todos los títulos que puede tener, gana el Mundial.
Y es figura.
No recuerdo ni siquiera si estuvo nominado, pero el Balón de Oro se lo van a Messi.
Sí, estuvo nominado. No,
en el 2010 estuvo Messi, Iniesta y Xavi.
No, eso fue seguro en el 2009. Bueno, puede haber repetido en el 2010, aunque no sé si Cristiano no estuvo. Ahora,
no, Cristiano no estuvo.
Sí, el Mundial que gana
es España.
Estaban Iniesta y Messi.
Iniesta, Messi y Xavi. Cristiano ni siquiera aparece entre los tres primeros.
Lionel Messi. No sabemos en la foto si está o no Sneijder. Ok, tuvo una temporada. No,
cuarto fue Sneijder. Sneijder fue cuarto, Cristiano quinto.
Aquí hay dos cosas que evaluar. Lastimosamente, el Balón de Oro está tan manipulado, puede ser, que en algunos años tomaban en cuenta los años, los goles o las estadísticas anual calendario y en otros anual temporada, lo cual es una locura agarrarlo anual.
Sí, claro.
Imagínate que en el básquet, Alfred, agarres el que más hizo puntos en el año calendario. O sea, ya va.
Sí, claro.
No tiene nada
es
que ver.
Es temporada, sí, es tonto.
Además es que ya es difícil porque estás comparando ligas diferentes, no es como la NBA que solo la gente de la NBA,
exacto,
etcétera. Oye, te ponen esta complejidad. Entonces, ahí... Si tú me preguntas a mí, más allá del tema de que Lionel Messi hizo 48 goles durante lo que fue la temporada y 60 en el año, la contribución de Sneijder en los equipos que estuvo fue mucho más que toda la que tuvo Lionel Messi metiendo 60 goles.
Exacto. Sí, claro. Sí, el Mundial pesa y Sneijder lo hizo bien. No sé por qué Sneijder ni siquiera...
Y no pesó.
Y no estuvo entre los tres. Estoy seguro que ni siquiera entre los tres estuvo.
Fue porque es marketing.
Entonces aquí,
así es sencillo.
Totalmente marketing. En el año siguiente, Lionel Messi gana Champions y Liga. Probablemente merecido.
Sí, ahí
se lleva 59 goles Uno menos que Ronaldo cuando lo vemos en calendario, igual en cuando lo vemos por temporada, pero...
Ahí no hay discusión, pero ahí Messi
lo gana. Messi. En el siguiente año, Messi solo gana la Copa, pero tiene, aquí sí probablemente podemos decir, las estadísticas ganan. Ese señor hace 83 goles en el calendario, perdón, en la temporada, y 91 en el calendario, algo nunca visto.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ok, no ganaste la Champions, no,
la Liga la gana
el Chelsea.
La Liga la gana el Madrid.
Correcto. Pero este hombre se salió.
Sí, sí, sí.
Ok, perfecto. Viene el año 2012-2013.
Se acaba la hegemonía, o repite.
No, gana Cristiano Ronaldo.
Claro.
Sin embargo, el Real Madrid no gana ni un título.
No, el Madrid no gana ni un título. Aquí sí estoy de acuerdo con Ángelo de mucho el marketing, porque hay un acontecimiento.
Es demasiado fuerte la venta.
No, pero hay un acontecimiento muy particular. Las votaciones estaban cerradas. Reabren las votaciones. Cristiano con Portugal juega el repechaje contra Suecia y anota 4 de los 4 goles que meten a Portugal en la Copa del Mundo.
En el Mundial.
Y eso fue lo que catapultó a Cristiano, que también tiene una temporada, yo creo que más de 40 goles. No ganó nada.
Fíjate una cosa, en números, lo vemos calendario, tenés 69 goles, los cuales no es récord porque venías del 99 de Messi, pero es
una buena temporada.
Si lo ves por temporada, Messi le saca 9 goles.
Messi hizo más goles que
en la temporada.
En la temporada, sí.
O sea, que a veces te dicen que es por goles, a veces te dicen que no es por goles.
Sí, no, aquí
al final nosotros no
este
sabemos,
balón de oro,
nadie sabe.
Hay dos balones de oro, mirando. Hay dos balones de oro y estoy de acuerdo con Ángelo. El del 2010 que le dan a Messi, para mí Schneider lo merecía, y en el 2012-2013... Si no me equivoco, hace triplete el Bayern. El Bayern y a lo mejor probablemente Ribery o Robben eran los candidatos.
Probablemente yo creo que ese año se habló mucho de Robben. Incluso cuando no le dan el premio, el de Ribery. Ajá. Se habló que era un robo.
Inclusive él mismo dijo, me robaron el balón de oro.
Sí, él lo dijo en rueda de prensa.
Sin duda alguna ha tenido este premio este año, para darles unas estadísticas rápidas. En trofeos está bastante mixto. Por un lado tienes un Messi que ha ganado Copa y Liga. Cristiano ganó el Champions. Messi se lleva lo que es la bota de oro en todas las ligas. Cristiano se lleva el pichichi de la Champions.
No, y también gana
la Champions.
Supercopa de Europa, porque tomando la fecha
ahora,
que da la FIFA,
eso
cuenta.
Son, digamos, torneos menores, ¿no?
Pero láncense al agua. Háblenme de los tres, de sus tres votos.
Francia.
De sus tres votos. Ya yo voté. ¿No han votado?
Sí, claro.
Ya yo voté. Los míos son Cristiano primero, segundo Messi y tercero Luka Modric.
El marketing.
Es que es
fuerte. El marketing.
Y así, ojo.
Hasta nuestra mesa
está acá.
Y ese 25%.
Te voy a dar mi conclusión.
Rápido,
señores. Simple y sencilla.
¿Cuáles son los votos?
Desde el 98 yo sigo fútbol. Desde el 98. Los últimos 10 años, a mí muchas veces me ha hecho vomitar esta discusión que solamente entienden los fans del Madrid.
No,
y del Barça, de Cristiano
es que,
y de Messi.
Es que desvistamos eso y le digamos a la gente, señores, ustedes lo han manipulado todos estos 8 años, hay por lo menos
pero
un
es que
par
el problema,
que no son de ellos.
Un par,
el problema
okay,
es que
seis,
en
seis,
este
seis.
Momento... No, nadie discute que estos son los mejores, que son los LeBron James. Exacto. Del fútbol.
Y sí. Es que fíjate que en otros deportes,
pero,
por ejemplo, en el béisbol Mike Trout es el mejor, pero no siempre gana
no
el MVP.
Siempre gana.
Así es.
En el
exacto,
básquet,
en el básquet LeBron
James
es
el
mejor, pero no ganó el MVP este año, no lo ganó el año pasado.
Exactamente.
Deberían ser un poco más justos, claro.
Pero tampoco Mike Trout va a ganar el MVP. Y
pero,
el
hermano,
equipo ni siquiera llega a playoff.
Pero lo estás viendo ahí, Cristiano ganó un
pero
balón
LeBron
de oro sin
James,
ganar nada.
¿Cuántos años
sin
lleva consecutivo llegando a la final de la NBA y no lo gana siempre?
Sí, pero es que los que han
no, están ya tocando la campanita.
Kevin Durant, Russell Westbrook.
¿Hay algún jugador mejor que LeBron James?
No, el más completo en la NBA es él.
Es que cuando tú dices, ¿quién es el mejor jugador del mundo ahorita en la NBA? Es LeBron James.
Claro, entonces LeBron y Mike Trout se llevan todos los premios en NBA y Grandes Ligas.
Otros hicieron más por su
vida. No pasa.
Así es. Rapidito vamos al premio de vez, tenemos un par de minutos y queremos comentarlo. Los 10 finalistas son Mbappé, Hazard, Griezmann, De Bruyne, Messi, Cristiano, Modric, Kane, Salah y Varane.
Ya han tenido sus votos. Los
¿quién
tuyos.
Sobra y quién falta?
Sobra Varane y para mí personalmente, estoy con Ángelo, falta y Kanté por lo que hizo en el Mundial.
Igual. Pienso lo mismo que él. Kanté falta, para mí es la mayor ausencia. Es la ausencia más grande que puede existir ahí.
Yo te voy a dar hasta tal vez 4 opciones que puedan estar por Varane.
Sí, no, yo tengo muchísimas más que...
Es que son es bastante fácil.
De hecho, para esta misma temporada no tengo a Kane ahí. No sé qué hace Kane.
Kane se llevó, ¿qué fue? La bota de oro.
Sí, aquí Pedro
marcó 6 goles en 2 juegos.
Pedro Montaño dice, Harry Kane ganó la bota de oro en el Mundial, título personal.
Por eso estamos diciendo que Varane quizás es que sobra, pero... Pero
sí,
Kanté falta, obviamente. Kanté falta.
Kane puede sobrar. Si tú te pones
también,
a ver
sí.
En influencia de juego.
Sí, Kane también puede ser que
por
también.
Fuera que dejamos, aún tal vez Rakitic, que ganó Copa y Liga, se metió en la final con un Croacia que no era candidato. con un Modric de la mano y se meten en la final. N'Golo Kanté es otro jugadorazo que lo estamos dejando de lado. Probablemente puedas meter en la lista a Cavani. Y conversamos nosotros acá también de hasta el mismo de selección, el mismo Umtiti, que probablemente fue más exacto referencia en la defensa.
Si me pones Varane, a Varane, para mí yo creo que Umtiti pesó más en la selección francesa. Sí, ganó.
Entonces,
también.
Sin duda alguna, ya empieza con polémica el premio de Bes.
Demasiado.
Entra ahí seguramente el tema marketing. Ojalá se haga justicia y ojalá, por el bien del fútbol, en este año tengamos alguien diferente. Este segmento le llegó gracias a Global Tax and Accounting Group. Nos vamos a un comercial y ya regresamos.
nmmiami.com. Baja nuestra aplicación y escúchanos donde quiera que te encuentres. nmmiami.com.
¿Estás buscando el lugar perfecto donde hacer tus declaraciones de impuestos y recibir la mejor compensación posible? Bienvenidos a Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en asesoría financiera. Global Tax no solo te dará el mejor reembolso de tu vida en cuanto a tus impuestos financieros se refiere, sino que también se especializan en servicios de contabilidad completa, servicios de payroll, reparación de crédito y ofrecen servicios de seguros de salud.
¡Salva tu mundo!
Llama hoy al 305-477-6790 y pídeles hablar con Cristian Mendoza, quien es el dueño, y dígale que usted llama de parte de Radiografía Deportiva. Global Tax and Accounting Group te hará sentir en familia y te brindará la confianza y la honestidad que mereces. No busques a los que te prometen hacer magias e invento y hazte miembro de este maravilloso lugar que te brindará confiabilidad e integridad. Ya lo saben, 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas.
Los oímos a ustedes. Comienza nuestra Junta Médica.
Y sí, mis queridos amigos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta viendo aquí cómo ya ustedes están conectados en las redes sociales. ¿Cuáles son? Pues en Twitter nos pueden seguir bajo @radiografiadep. Repito, @radiografiadep. Y en Instagram y Facebook nos encuentran como Radiografía Deportiva. Nos está mandando saludos Omar Lear, Joselito Ureña, Leticia Domínguez, Pedro Montaño, Iruma CB. Nos está viendo también Marianela Leal. Nos está viendo Nixon Tobar, que nos manda saludos. Chingue Tahuata. Heller Rodríguez nos dice: ¿y mis boletas? Oh, Heller está esperando.
Sí, está esperando el sorteo. Está esperando las boletas.
En la parte del béisbol viene el sorteo.
Sí, señor. Juan Cobas está mirándonos. Vamos a ver, Emma Vega nos manda saludos desde Puerto Rico. Alexis Vázquez desde la República Dominicana mandándonos bendiciones. Y José Díaz. Mis queridos amigos, nos vamos con nuestro diagnóstico médico.
Radiografía Deportiva. Lo que pasó y lo que vendrá. El diagnóstico.
Sí, bueno, bueno,
¿qué momento?
La sección de la NFL, el deporte rudo. Sí, sencillo. Vamos a ir rápido con unas entrevistas que tuvimos hoy en el campo de entrenamiento de los Dolphins, donde se estaba realizando primero los entrenamientos, luego se realizó una ¿cómo
es? Okay, vamos a explicarle. Hoy estuvimos de visita por allá, yo y el fisioterapeuta de la NFL en este primer día, hoy fue el primero, sí, el de entrenamiento de los Miami Dolphins, y además se organizó un evento junto con la organización Noble, NOBLE, por sus siglas, es básicamente en inglés, ¿no? National Organization of Black Law Enforcement Executive. Este evento fue muy bonito, fue para patrocinar la distribución de mochilas en la misma lugar de entrenamiento, en el Baptist Health Training Facility de la Universidad de Nova Southeastern, para niños de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que no tienen una alta posibilidad económica. Fue fenomenal, los jugadores, sí, estuvieron ahí,
los jugadores,
les firmaban las mochilas, sí. Fue muy bonito, les regalaban sus cosas para arrancar la escuela. El organizador de este evento, el señor Jason Jenkins, que es además es el Senior Vice President, o sea,
los Dolphins.
El señor vicepresidente de los Dolphins, de comunicaciones y tipo de eventos, nos dio esta entrevista para Radiografía Deportiva en inglés y le haremos la traducción.
This event, I see it's going great, people getting their
Bugs, what is this all about? Can you explain a little what normal cycling is?
Yeah, well, through our Football Unites program, Stephen Ross and our Miami Dolphins players are funding different groups and activities designed to bring South Florida together. We have relationships with law enforcement, we have relationships with different groups out in the community. And this is our first event of the year, back to school, backpack giveaway, home giveaway. Some of the students here in need in South Florida. Our players are excited about it. We're here with law enforcement. And we're really here to really make a difference, show that we're united, and that's really our theme of teamwork and work.
I think it's great because we can see like the kids are running around. They're so happy, meeting the players, getting everything. This event, is it going to happen every year?
Yeah, absolutely. I mean, this is something that obviously there's always a need. School time is coming up, coming up very soon. These kids got a chance to have a great, watch a great practice. You know, Miami Dolphins, their favorite team, coming out and really getting a chance to touch and even interact with these players. It's an awesome event. Like I said, our goal is teamwork and work, and we want to make South Florida healthier, educated, and more united. And working with groups like Noble, working with groups like the Miami Dolphins, having these kids come in through the Power Program, put a smile on their faces, having them come out, get a chance to interact with players. It's just an awesome day.
How is the community responding? I see they're very, very happy.
But you can, I mean, as you can see, the smiles on the face, the smiles on law enforcement, smiles on law enforcement and Miami Dolphins. This is a great day. I mean, to go out and watch your favorite team play a game, come back in, meet with players, get a backpack, which they need for school with a Dolphins logo, be some of the cool kids when they go back to school. It's an awesome experience, and we are elated to have this platform to be able to do things like
this. I think it also created a lot of awareness, right, for the community with the law enforcement, right?
Yeah, I mean, the main point about this is we want to humanize everybody. Police have a job to do with law enforcement, and they just want to work to get home. Anything we can do for the youth and impact youth on this level, to see law enforcement together, see Miami Dolphins together, see them together. Andrew Belcher's been an amazing partner, you know, with Noble, and we also work with him in the North Miami Power Program. And it's just great. You see the lines that are just coming out to you throughout the this gym. It's just a great day.
It is a really good day. Thank you so much, and thank you for everything. Thank you for inviting us in Miami for this event.
Thank you for giving this platform to cover it. It's great what you're doing for the community.
Thank you.
Bueno, sí, mis queridos amigos, sé que la entrevista quizás fue un poquito larga, fueron como un minuto y algo, casi dos minutos, pero le vamos a hacer la traducción rápida.
Sí, sencillo,
En este caso, el señor Jenkins estaba muy feliz y se le podía apreciar la felicidad que tenía porque este es un señor que de verdad este tipo de eventos lo hace con todo su corazón, lo siente porque es un hombre que está vinculado, ¿verdad?, a la comunidad. Él estaba muy feliz y es que se veían, los niños estaban súper felices, las líneas eran interminables. Nosotros hoy de verdad que nos sentimos orgullosos de haber formado parte de este evento. Él incluso nos agradecía lo que nosotros estábamos haciendo por la comunidad al cubrir este evento. Fuimos de los pocos de la media que estuvo en el evento. La mayoría de la media estuvo cubriendo a los jugadores.
El entrenamiento y luego se fue.
Sin embargo, nosotros sí fuimos al evento, lo cubrimos, tiramos muchísimas fotos que las pueden seguir después en nuestras redes sociales, donde también los invitamos a que entren a ver la foto de los jugadores que tuvimos en exclusiva. Pero él se sentía muy orgulloso. Me decía que este evento va a pasar todos los años. Genial. ¿Verdad? Y ¿qué pasa? Que también es un evento que crea conciencia en los niños a enseñarles a ver que el policía no es una persona mala, es una persona que está ahí para cuidar la vida y proteger a nosotros los ciudadanos. Exacto. También tuvimos una entrevista con, porque ya vimos una parte de la cara, ¿no? Que es la parte de los jugadores, pero también tuvimos el honor de entrevistar al mayor Timothy Belcher de la policía de Miami-Dade.
How you doing? Hey, how are you, sir? Nice to meet you.
Nice to meet you.
So, this interview is for NM Miami. How is the event going today?
The event going is very successful. We have a lot of kids out here, and that's what we wanted to do, have a lot of kids. A lot of presence from the football players, and our law enforcement fans from Noble also, to be a part of this event. We're really building this event real nice. Like I said, I'm just happy, excited about the event, about the kids that's showing up out here right now.
Sí, aquí básicamente el mayor Belcher está diciendo lo contento que está del evento, está describiendo un poco lo que está pasando, está describiendo más o menos lo mismo que nos decía el señor Jenkins, en qué se basa el evento. Él estaba muy contento porque él decía que veía que no solo los niños se estaban tirando fotos y autógrafos con los jugadores, sino que también lo estaban haciendo con la policía. Y esto era algo que para él era bien importante, pues estaba creando una conciencia. Él nos agradecía a la NM Miami Radio y agradecía a Radiografía Deportiva que estuviéramos cubriendo este evento, que estuviéramos llevando esta entrevista.
What do you I think is the most important of this event, the awareness that they will, outside of meeting the players for the kids, the awareness that they bring to get in touch with the law enforcement.
Ahí estábamos hablando porque había mucho calor, ¿verdad? Entonces estábamos sudando, era un calor horrible, y sobre todo yo, como yo estoy tan delgado, entonces yo le decía mucho calor, y me decía sí, sí, pero el calor humano todavía es más grande. Entonces yo le preguntaba si es, lo más importante para él era la conciencia que se estaba creando, y él decía que eran las dos cosas. Era darle la alegría a los niños de recibir estos materiales para la escuela, que eran tan importantes para ellos. Eran personas realmente de recursos bien bajos y ellos estaban donando estas mochilas, estas cosas, pero también era importante que se estaba creando la awareness. Ahora, entrando en temas de fútbol, vamos a entrar un poquito en lo que es fútbol, y para sí, eso vamos, tenemos aquí al especialista de la NFL.
Vamos a tener tres entrevistas rapiditas. Las tres primeras que realizamos, ajá, pues las vamos a soltar todas de una, pues fueron las que fueron en inglés, y luego le hablaremos pues prácticamente
un poquito cómo vimos al equipo.
Exactamente, pues era el primer entrenamiento también del equipo. Las respuestas eran prácticamente casi las mismas, no todavía no hay mucha química,
exacto,
creada.
Primer día, muchos se están conociendo por primera vez.
Y bueno, vamos a escuchar un momentico las entrevistas de Brandon Radcliffe, de Isaac Asiata y John Denny.
Yeah. So how's it been today?
Yeah, so good, man. I'm not here competing.
Too hot?
Nah, it's good weather. South Florida weather.
There you go. How's it been? How was OTA?
Aquí estamos entrevistando a Brandon Radcliffe, que es un wide receiver. Una recibidor estaba peleando por uno de los puestos. Me hablaba mucho del calor que estaba pasando.
What are the expectations for you this year?
Just coming out, competing, making 53.
Aquí le estaba preguntando cuáles eran sus expectativas. Me dice que hacer el roster de 53.
Exacto.
Siempre yo les decía, no se preocupen, en la entrevista es rápido, porque ellos me pedían, vamos a la sombra. Aquí vamos con este muchacho que ha estado por 3 años en los equipos de los Dolphins.
Exactamente.
Me gustó mucho porque estuvo hablando con Angelo fuera de cámara. Este muchacho, hablaron mucho de fútbol ellos dos. Y él estaba hablando con Angelo, es que este muchacho
es hawaiano.
Este hawaiano, wow, ha insistido, y me parece, sí, que este año tiene una gran posibilidad,
sí,
de hacer el
chance,
equipo.
Chance,
y de verdad, creo, déjame decirte, nos dio la entrevista con una alegría tremenda. Vamos a escuchar la entrevista, no, sí, la vamos a interrumpir para traducir, es bien cortica, pero es muy afable esta entrevista.
How's it been so far this day?
Oh, it was good, man. It was a fun first day. It's nice to be back out here after a little break, so it's a good first day.
How do you feel so far with the new place, getting used to everything?
I like it. I mean, it's nice to go into that second year, and you kind of been working and studying your playbook the past year, and getting comfortable, getting confident. So,
how was OTA?
It was great. Had a fun OTAs. It was nice practices, and it was nice to be out here to work with the guys. So,
what are the expectations this year for you?
I mean, I can only speak for myself. My expectation for myself is to come out here every day, compete, be consistent, work harder, and get better.
What do you think of the team? How does it look?
Team's great. I think they look great. Everybody's doing a good job and everybody's working hard.
Thank you so much.
You're welcome.
Sí, prácticamente lo mismo. Pues,
y muy
pues,
energético.
Exactamente.
Asiata, ¿no?
Eso sí, quiero decirle, probablemente de todos los que entrevistamos, fue la persona que primero se nos acercó, sí, nada más que venía de frente.
Mostró mucha buena energía.
Mostró, ¿no?, muchísima, sí, exactamente.
Y estaba muy contento de estar ahí.
A mí me encantó hablar con él. Realmente, ojalá haga el equipo dentro de las expectativas. Lo tiene difícil, pero creo que la posibilidad existe, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno,
tenemos un momento especial
exactamente,
que nuestro,
sí,
por favor,
nuestro fisioterapeuta de la NFL, señores,
el señor John Denny, nos soltó una frase muy muy bella para el programa,
que va a quedar para la historia aquí.
Saludos a Radiografía Deportiva.
Thank you so much, gracias.
Una pequeña anécdota. Le costó un trabajo decirlo.
No, pero
sí, le costó trabajo.
Pero me merece,
¿pero
un aplauso, pasa? Por favor,
vamos
ya va.
Vamos a darle un aplauso, señores.
Por favor.
A John
por
Denny.
Denny no es. John Denny no habla español, señores.
Habla un poquito.
Habla un poquito.
Te dijo a ti que hablaba un poquito.
Pero quiero decirles que a la hora de decir Radiografía Deportiva, lo tuvo que decir otro
vez. Saludos a Radiografía Deportiva.
Pero lo logró, increíble.
Este señor es increíble, 14 temporadas en la NFL,
sí,
señores.
Todo un
14
señor.
años. Durar 14 años en la NFL es bien difícil,
no es fácil,
casi, no, imposible. Y además estuvo hablando de fútbol con nosotros, nos dedicó minutos, estaba ahí repartiendo mochilas.
Él es uno de los que estaba repartiendo mochilas.
Habló muchísimo de fútbol con Ángelo, conmigo, la verdad, espectacular.
Nos dio ese minuto para hablar, para hacernos la entrevista, en lo que estaba él firmando autógrafo, entregando mochila, y realmente fue un momento bien especial. Bueno, y ahora vamos con la entrevista estrella. Señor,
aquí nos botamos de lujo aquí.
El señor Kiko Alonso.
Linebacker.
El linebacker de los Dolphins.
Wow.
Oh, el último en salir del entrenamiento.
Bueno, aquí tenemos a Kiko Alonso en exclusiva para NM Miami Radio. Kiko, ¿cómo ha sido el primer día de práctica con los Miami Dolphins?
Bien caluroso.
¿Mucho calor?
Sí, mucho calor.
¿Cuáles son las expectativas del equipo este año?
Nada, ahora tenemos que enfocar en la práctica y mejorar cada día. Andar con mis panas aquí, vinieron desde México.
Aquí, hola.
Kiko, en la pasada temporada el récord de 6 ganados, 10 perdidos, muchos dan ahora los Dolphins como en un ranking mucho más bajo, pero el equipo, si uno lo analiza, se ve bien, es un buen equipo. O sea, ¿cuáles serían básicamente hasta ahora cómo se ve la química, a pesar de que es muy temprano todavía en este solamente un entrenamiento, pero cómo se ve la química del equipo?
Bueno, estamos trabajando para preparar el y no importa lo que la gente diga de nosotros.
Somos buenos y vamos a ganar.
Como diría.
¿Ya está? Sí, el muchacho respondió.
Hey.
¿No puedes mandar un saludo a Radiografía Deportiva?
Aquí hay saludos.
Oh, saludos.
Kiko Alonso con los Miami Dolphins, como hispanas aquí, vinieron de México. Y vamos a seguir trabajando. Y hace un calor, pero no importa.
Gracias, thank you so much. Thank you, man.
Appreciate it.
Thank you,
sir.
Bien sencillo, wow. Creo que no hay mucho que discutir. La
claro,
verdad.
La entrevista en español.
Exactamente. Bueno, aquí
Kiko es increíble.
Sí,
Kiko es increíble.
Que el calor queremos, está abrumando.
Le voy a decir una cosa.
Como persona, sí.
¿Me deja decir esta anécdota? Me deja decir esta anécdota. Además, a los niños te voy a dejar que la digas
rodeado
tú.
De niños,
la anécdota,
señores,
que quiero decir es nuestro respeto en Radiografía Deportiva para Kiko Alonso. Todos los jugadores se habían ido ya. Kiko quedaba de último, estaba en la burbuja, que es donde iba a hacer las jugadas, que son escondidas, nadie las ve. Kiko, hasta última hora estuvo, y cuando salió, que ya nadie estaba dando entrevista, que ya no había nada,
nos dio esa
Kiko nos dio esta exclusiva para Radiografía Deportiva. Y realmente Kiko, además, es uno de los jugadores más importantes. Y queremos agradecer a Paola, que coordinó también esta entrevista, sí, y la hizo
gracias,
posible.
Paola.
Así que muchísimas gracias, Paola, si estás viendo o oyéndonos a través de la radio. Los niñitos, cuéntame
no,
qué pasó con
sencillo,
esos niños.
No, la realidad es que Kiko estaba rodeado de niños, muchos familiares de México que fueron a verlo. Él es descendiente de familia mexicana.
Mitad mexicano, mitad cubano.
Exactamente. Pero sí, decir sobre todo el último en irse del entrenamiento, estaba sin pullover, estaba agotado, pero él nos dio la exclusiva. De verdad que agradecerle muchísimo. Ahora vamos a dar un breve rapidito sobre el equipo. ¿Cómo
sí,
ves
rápido.
El equipo? Desde tu punto de vista, yo veo el equipo mejor que el de la temporada pasada, más allá de lo que muchos
pueden
crean.
Decir.
Exactamente, creo que tienen un equipo un poquitico más conformado, con un poquitico más de experiencia. Agregar a Dani Amendola, agregar a Frank Gore, son jugadores que van a aportarte ya una experiencia de varios años en la liga. Y creo que este equipo no va a dar el resultado de lo que muchos esperan. Incluso estuvimos mirando que la NFL lo tiene con 1-16.
No,
1-15.
Lo tienen el último.
Exactamente,
wow.
Con uno último
embargo,
a la división.
Se lo decía aquí, que dice, a nosotros no nos importa lo que ellos piensen.
Exactamente.
Una cosa que me encantó, es que cuando le preguntan al coach que si este equipo realmente, si hay alguna diferencia entre el equipo del año pasado, dice, no, me gusta más este.
Sí, exactamente. A mí
bueno, es que yo creo que él ha hecho prácticamente una limpieza, no de malos jugadores, sino de aquellos que tal vez no compartían su filosofía de juego y de seriedad, ¿no? Uno de ellos, Domenico Sue, que sale del equipo, va a ser una de las grandes incógnitas, quién va a agarrar esa posición, pero tiene muy buenas adquisiciones, Amendola,
claro.
Frank Gore. Y
Frank Gore puede ser un mentor tremendo para Drake.
Y hay una
para
cosa que sí es muy importante.
Piensen en esto.
En la posición de quarterback hay que ver cómo viene Tannehill.
Sí, todo en dependencia de Tannehill.
Esta fue la pregunta más caliente, perdón que te interrumpa, porque hay que decirla en el show. La pregunta más caliente,
sí,
un periodista le dice directamente ahí a Adam Gase, yo estaba al lado parado ahí, le dice, ¿puedes ganar si Ryan Tannehill no juega bien? La respuesta le dio una palabra, sí. Me encantó, sí, sí. Bueno, esa respuesta de Andrés.
Está seguro, claro.
Se
hay confianza.
Seguro de su equipo.
Hay confianza. Sí.
Ellos contrataron ahorita un
Osweiler.
Brock Osweiler y Bryce Perry, que era de los Jets.
Exactamente.
Que creo al final que sí, los Jets nunca le dieron la oportunidad, pero fue el segundo, el tercer quarterback que se drafteó en ese año de su draft. Sí. En el año del 2016.
Sí, pero bueno, realmente él ha sido una decepción.
Bueno, pero él no ha jugado. Él no vio tiempo de juego en los Jets.
Ese es el problema.
Sin embargo, un equipo que no tenía quarterback.
Debería haberlo visto. Es que ahí es donde está mi punto. Ahora, yo sí creo que estos Dolphins no son lo que mucha gente espera. Creo que esa experiencia que ellos han traído este año va a influir muchísimo, y no solo el talento. Muchas veces el talento no lo es todo. Y es, desde mi punto de vista, lo que va a influir muchísimo este año en los Dolphins.
Yo creo que también la fuerza, el temple de Adam Gase va a llevar este equipo, por no tener tal vez grandísimas estrellas, etcétera, a una química y algo.
Ahora, lo tiene difícil.
Yo lo estoy diciendo, Adam Gase es un buen coach. Es un buen coach y lo va a demostrar esta temporada.
Ahora, los Patriots tampoco son los mismos
de
los
años. No, los Patriots, ¿no?
Inclusive ellos mismos se
hay que ser sincero. Yo creo que los Patriots tienen probablemente la línea ofensiva más pobre que han tenido en los últimos años o en toda la.
Y
todo
nota,
el tiempo
nota,
que lo ha tenido.
Los Miami Dolphins, a diferencia de lo que todo el mundo cree, porque hay que documentar, señores. Veo muchos periódicos, muchas revistas escribiendo atrocidades de los Dolphins. No se han documentado una cosa, ¿no? De los grandes problemas de los Dolphins era la línea ofensiva. Está considerada que es la mejor que han tenido en los últimos 5
años.
Sí,
han mejorado.
¿Qué te
correcto,
parece?
Correcto.
No, los recibidores de los Dolphins creo que han creado un núcleo muy bueno entre el mismo
Kenny
Dani Amendola.
Devante Parker. Y ahora con Amendola,
exactamente.
Por favor.
No
es igual, para nada un mal equipo.
Y estuvimos viendo en los entrenamientos, tienen a dos muchachos nuevos que son de los que vienen de...
Uno de los entrevistados de nosotros.
Exactamente.
También, Radcliffe.
Él va a estar luchando por un puesto. Tiene tremendo potencial. Ese chico tiene un físico espectacular, una velocidad y unas manos tremendas. Quiero decirles de que sí, de que los Dolphins probablemente sean la sorpresa este año de esa división.
Nos den buenas noticias.
Exactamente.
Ojalá así sea.
Ok, bueno,
señores, y este segmento llega a ustedes cortesía de Global Tax and Accounting Group. Global Tax and Accounting Group, con más de 10 años de experiencia en el mundo de las finanzas, no solo te darán el mejor regreso de tus impuestos, sino que además lo harán de una manera clara y transparente. No te dejes engañar por los que te ponen un número que no es real, sino que ve con Global Tax and Accounting Group. Llame hoy al 305-477-6790. Repito, 305-477-6790. Global Tax and Accounting Group, el golazo de tus finanzas.
LMMiami.com
Radio Online.
Escúchanos donde quiera que te encuentres.
LMMiami.com
Best Western Hotels and Resorts y sus 11 marcas llegan a Argentina y Uruguay de la mano de Hosling. 4.200 hoteles en más de 100 países. Club de fidelización con 35 millones de miembros. Central de reservas hoteleras y estándares de calidad supervisados por la cadena. Contáctenos para afiliarse ya a Best Western Hotels and Resorts y potencie el futuro de su hotel. Llámenos al 305-799-3218 o escríbanos a info@bestwesterndeveloper.com. info@bestwesterndeveloper.com. Porque donde la vida lo lleve, Best Western está allí.
¿Quieres ser parte de nuestra junta médica? Síguenos ya en Twitter, @radiografiadep, y participa en nuestra encuesta o llámanos al 786-955-6937.
786-955-6937.
Volvemos a Radiografía Deportiva gracias a la www.nmmiami.com. Rapidito, nuestra junta médica, la próxima encuesta. Nos tienen que seguir en las redes sociales, las personas que nos ven en Facebook Live, en Twitter, @radiografiadep, en Instagram y Facebook, con el nombre de Radiografía Deportiva. Nuestra junta médica, me gusta esta pregunta, sí, que planificamos el día de hoy. Dice, tras la adquisición de los pitchers Zach Britton y J.A. Happ, ¿son los Yankees los favoritos para ir a la Serie Mundial por la Liga Americana?
Van a votar mucha gente.
La respuesta es sencilla, la respuesta es sí
o no.
Y no, muy fácil.
Es fácil, la vamos a correr en todas nuestras redes sociales. Además, la voy a estar corriendo en mis redes sociales con la base llena.
Se
la
voy a hacer una respuesta fácil. ¿Qué dice?
No, todavía.
¿Todavía?
Está humilde, está tranquilito, está escondido.
Si no le cae el balde de agua.
Y por eso mismo, vámonos con el próximo diagnóstico médico.
Radiografía Deportiva. Lo que pasó y lo que vendrá, el diagnóstico.
Como ya lo decía por aquí, mi amigo Leo Franco, el anestesiólogo del fútbol, los Yankees adquieren a Zach Britton. Se lo roban a los Red Sox.
No, está bien.
Enseña el pulgón.
Está bien, está bien.
Está no, triste. Lo vi triste.
Señores, esto es una muy buena adición de parte de los Yankees de Nueva York. Un zurdo.
No tienen muchos, ¿no?
Tienen a Chapman, que cerrador no lo cuente porque no es situacional. El situacional que tiene es Jason Tree con un 4.22 de efectividad, malísimo.
Sí, Chapman que está lanzando.
Aunque Chapman te pone a rezar, pero bueno, Chapman es el cerrador, o sea, los cerradores en este caso no cuentan. Britton, que es un cerrador también, pero Britton tiene unos números increíbles. El que ha seguido la carrera de este muchacho comenzó como abridor durante 2 temporadas, se lesiona en la tercera. Los Orioles como que de pronto lo descartan, pero Britton empieza a entrenar, cambian de entrenador, los Orioles, entrenador de picheo, le ven el talento, lo ponen en el bullpen, nueva historia. 139 salvados, señores, una efectividad de por vida, 1.74. Eso es una efectividad para, además de que tuvo una temporada, que es de las temporadas más históricas que puede haber tenido un relevista en la historia del béisbol, donde su promedio fue de 0.54 en el 2016 con los Orioles. Un temporadón. O sea, esto es lo que están adquiriendo los Yankees. Un zurdo de veterano de experiencia, que ha sido cerrador. Incluso Chapman, por ejemplo, sabemos que Chapman no lo hace bien cuando va por 3 días seguidos. Casi nadie lo hace. Exacto. Ahora no solo tienes a un preparador de octavo inning o a un situacional zurdo, sino que también tienes a un hombre que puede hacerla de cerrador. Por Chapman.
Pero, este año, dime los números de Zach Britton. La verdad que
este año no están espectaculares, pero sus números todavía están aceptables.
Sí, pero la experiencia yo creo que va a ayudar a los Yankees con
experiencia. Está jugando en un equipo pésimo.
Viene de una lesión.
Está jugando en un equipo pésimo. Tú no puedes comparar
el
uso que le están dando a él. Sí tiene que ver, porque el uso que le están dando a él los Orioles no es el mismo que le van a dar los Yankees. ¿Entiendes? No es el mismo. Vamos a ver, porque como quiera que sea, no es fácil jugar a los Yankees. Como quiera que sea, no es fácil ponerse la camiseta de los Yankees. Y esto me lleva al próximo tema, que es la adquisición hoy de J.A. Happ. Señores, yo sé que hay algo. A ver, desde que esto pasó, mi teléfono explotó. Evidentemente explotó. Tuve a todo media República Dominicana. ¿Explotó el teléfono? ¿Qué pasó? Así explotó el teléfono. Tuve a media República Dominicana, media Venezuela, media Nicaragua, que son tantos los seguidores de Con la Jacena, escribiéndome tongonas de mensajes. Muchos estaban contentos, muchísimos contentos. Hubo una parte que no estaban tan contentos. Pero la pregunta es, ok, de lo que había disponible, Happ no estaba mal. O sea, vamos a entender una cosa. Por ejemplo,
iban por más, ¿no?
Todavía yo espero que van por otro más. Pero
¿tú crees?
Tienen que...
Pero es que realmente...
Han soltado...
¿Pero qué han soltado?
Han soltado...
Los hombres que tenían que soltar. Soltaron a Drury, que él no juega en los Yankees, el único equipo quizás en el que Drury no juega titular en las grandes ligas, y lo tenían ahí en el banco, y no estás afectando tu granja, porque...
Sí, pero aquí no se fue solo Drury.
Ok, se fue Drury, y se fue Billy McKinney, que es un jardinero, ¿dónde va a jugar Billy McKinney? Yo quiero que tú me digas.
No, pero
¿en qué equipo de los Yankees juega Billy McKinney?
Lo que está soltando...
Pero que están soltando, Billy McKinney es un buen afil, pero sí, no está entre los 5 primeros prospectos.
Pero J.H. es uno, para mí es una buena adquisición.
Pero lo que nos estamos refiriendo es lo que están soltando, ¿con qué van a dar después?
¿Qué van a dar si no han soltado todavía nadie de los estelares?
Pero ellos no van a soltar a Clint Frazier este.
¿Pero por qué no van a soltar? Clint Frazier es otro, y es mejor que Billy McKinney, por lo tanto quizás hay una posibilidad de un cambio de Clint Frazier. Y recuerda, la propia primera base de los Yankees.
Es un buen cambio por un J-App que dicen que va a ser una renta, como decías tú.
Bueno, Verlander llegó a los Astros de Houston con más edad que J-App, siendo una renta, y ahí se quedó.
Correcto.
Y yo no
comparando
estoy comparando
a J-App con Justin Verlander.
No estoy comparando a Verlander con Happ, pero Verlander estaba teniendo una temporada pésima. Y supuestamente en una computadora le inventaron un lanzamiento a Houston, y miren a Verlander hoy en día. No estoy comparando.
Señores,
no tiene nada que
señores,
ver
en la temporada 2016.
Pero Happ es un buen lanzador.
En la temporada 2016 dejó récord de 20-4. Hace dos temporadas atrás,
exacto,
caballero. Dos temporadas atrás.
Con los Blue Jays. Recuerden, con los Blue Jays.
Es un buen...
Y ha lanzado en equipos malos.
Ahora llegó un equipo más poderoso.
Sí, pero esos Blue Jays no fueron a los playoffs.
Pero competían. No son los
sí,
Blue Jays de este
estaban
año.
Un poco mejor. Pero realmente, si pensamos, habían lanzadores similares entre él. Había una similitud entre él y Cole Hamels. Yo me quedo con Happ antes que cojan a Cole Hamels. Más edad. Hamels tiene más edad Y para mí le queda menos béisbol. Le queda menos béisbol que Harp.
Yo creo que hubiese sido una movida un poco más inteligente poner más carne en el asador y traerte a DeGrom.
Pero es que no es tan fácil, Leo. No es tan fácil porque te están pidiendo... Si no, y recuerda, acuérdate que Jacob DeGrom todavía no está en año de salida. Jacob DeGrom tiene otro año más. Los Mets tienen un año más con él. Entonces todavía te costaría más caro todavía de lo que te va a costar el año que viene.
Yo vi hasta cierto punto muy bien la de Britton, porque creo que se lo quitas a un competidor.
Y la de Britton no realmente no dieron tampoco.
No lo necesitaban. Sí, soltaron a dos que están entre los primeros 15. Pero, no lo necesitaban, hermano, también si hay que tener que ser sincero.
Lo que tienen los Yankees menores, que son los segundos mejores.
Pero acabas de soltar a dos entre los mejores 15 por un pitcher que no necesitabas. Porque
no necesitan
los Yankees
Britton.
No necesitaban.
¿Cómo tú no vas a decir eso?
Los Yankees no necesitaban.
No, yo creo que
necesitan.
Creo
se
que
quedan con Chase
Utley.
Hoy estamos en un mundo de béisbol, Ángelo, donde los lanzadores relevistas son de lo más importante que puede tener el roster.
Si no, pregúntale a los indios.
Pero mira esos Yankees. ¿En serio tú crees que necesiten?
Pero tú no te das cuenta que si esta movida...
No, yo para mí no. Para mí lo hicieron por quitárselo simplemente a Boston.
Yo creería que es inclusive mejor cambio que el de Abreu. Aunque necesita
Para mí el de Sam Britton es lo que estoy diciendo.
Yo
que
creo
no
que los dos cambios son
creo
buenos.
Creo que es bueno en comparación con el de Abreu. Yo creo que eso va a ser un fiasco.
Ángelo, no. ¿Cómo tú vas a decir que el cambio de Britton no es bueno? En un béisbol como hoy, donde tú no tienes...
que es mejor que el de Abreu. Yo creo que el de Abreu va a ser un fiasco.
Al poner a Britton, la profundidad que tú le das a los Yankees, que tú lo que le estás pidiendo literalmente al abridor es que deje el juego que sea empatado o ganando por una carrera hasta el quinto inning. De ahí en adelante está cerrado. El problema está, si ya los Yankees, ya antes de Britton, estaban en un equipo que tenía entre los tres mejores bullpen de las grandes ligas.
Sí, pero yo, lo vuelvo y lo repito, creo que no lo necesitaba.
Señoras y señores, tenemos mucho más que hablar de béisbol, pero lo vamos a seguir haciendo en nuestras redes sociales. Síganos a través de @radiografiadep en Twitter, Radiografía Deportiva en Facebook y en Instagram. Y a mí me pueden seguir en @AlfredAlvarez3 en Twitter y en Con las Bases Full, F-U-L-L, o también si no, con las bases llenas, le sale el Twitter y el Facebook y el Instagram, y ahí vamos a estar hablando, porque hoy queríamos tocar la situación de Gary Sánchez y algunas cositas más, pero bueno, nada.
Se los vamos a quedar en deuda para el próximo
programa. Se los dejo en deuda.
Vamos a darle el sorteo, ¿no?
Porque es un momento ahora importante.
Se me olvidó. Se nos viene el sorteo. La gente no está viendo por el sorteo, por favor.
Exacto. Aquí está.
Señoras y señores, en esa copita.
Taza. De NM Miami, de la que bebe el señor Jesús Carreño.
Necesitamos... No, ¿cómo que bebe? No, ¿cómo que Jesús bebe ahí?
Él echa ahí una cosa rara. Él echa una cosa rara.
Mira en la cámara para la gente vea que no hay nada.
Tenemos los papeles de...
Sí, enseña que están todos.
Participaron. Recuerdan que tenían... Si alguno no se encuentra, tenían que... darle like
a la página.
Y hacer un comentario.
Un comentario. Nosotros... Miramos bien que cada persona que comentó le haya dado like a la página, si no, no tiene derecho a llevarse.
Así es. Entonces, ¿quién es la mano santa?
Carreño, te emocionado.
Pero dijimos mano santa.
Bueno, a ver, la mano santa, que nadie lo ha visto.
Vamos a tener que suspender el sorteo porque no hay mano santa.
Es uno, Carreño, por favor.
Carreño, no vea.
Con ganas.
Carreño, no me rompa la lata.
Uno, ¿no?
Ajá. Ok. Vamos a ver, tira para acá.
Vaya. Rápidamente. Destácate.
Señoras y señores. El ganador de dos tickets para ir a ver a los Marlins contra los Cardenales de San Luis.
Tan, 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 tan.
El día 6 de agosto.
Dilo.
No entiendo
ni nada. Dilo. A ver.
¿Quién escribió eso?
El señor Andrés Villalobos.
Yeah. ¡Andrés Villalobos!
Vamos a mostrarlo acá.
Andrés Villalobos. Se dio dos entraditas.
Me escribieron un jeroglífico chino.
Por favor.
Andrés Villalobos se lleva los tickets de los Marlins. Mis queridos amigos, este segmento llegó a ustedes con
decirle a Andrés, que la dirección se la vamos a enviar para que los pasen por acá.
Pónganse en contacto con nosotros, Andrés.
Exactamente.
Mis queridos amigos, este segmento llegó a ustedes cortesía de Global Tax and Accounting Group.
Seguimos entonces. Vamos a dar unos saludos muy rápido para ir a la NBA.
Sí, cómo no.
Gracias a Breiner, que siempre nos escucha, a la gente... De Breiner se tomó el chat para Jede Rodríguez, Julio Bóveda, Ángel López. Vamos con básquetbol.
Y saludo a los chicos en la casa, Luyan, Yadiel, Jovan, Adrián, en sintonía siempre de Radiografía Deportiva. Rapidito, muchachos, me quedan dos minuticos, pero hoy el fútbol y la NFL merecían más espacio. En el mejor baloncesto del mundo tenemos el tema de Vince Carter. Rapidito, Ángelo, ¿no le gustó lo de Vince Carter? Que es un viejo.
No, yo no dije que
por
era
favor,
viejo.
Por favor, Ángelo, me hiciste llorar.
Yo no dije que era un viejo, yo simplemente dije que, bueno, 42 años ya Vince Carter debería estar pensando en retirarse.
Vince Carter firma una temporada con los Atlanta Hawks, $2.4 millones, que es el de veteranos esta temporada, el mínimo. Carter dejó 5.4 puntos, 2.6 rebotes y 1.2 asistencias. Wei, oferta en China. El equipo del Golden Bull Zhejiang le ofrece 3 temporadas por $25 millones.
Una mezcla de los Golden State con Chicago Bulls.
Algo así.
¿Puedo asegurar que se va para millones China? ¿Por año o por
no,
los
por,
tres años?
Por las 3 temporadas sería el jugador...
Me parece que es mejor que lo que le está ofreciendo la NBA.
El más pagado sería...
No, además ya Wei acá no tiene vida.
Sería el mejor pagado en el baloncesto chino. Dejó 11.4, 3.8 rebotes y 3.4 asistencias. Por último, la noticia que nos sorprende. Lamar Odom, después de superar la droga, la sobredosis que tenía, regresa al baloncesto chino y a sus 38 años dará de qué hablar.
La noticia de NBA. Sí, era señor. Mejor así.
Era mejor así. Señoras y señores, ha llegado el momento que a nadie le gusta, el momento de decir adiós. Pero nos vemos aquí, señoras, en NM Miami Radio y a través de nuestro Facebook Live el próximo lunes a las 7:30 p.m. con más de Su Enfermedad por el Deporte. Y aquí los galenos estaremos a cargo de esto. No me toques más por abajo a la mesa. Señoras y señores, nos despedimos recordándoles que caminar al menos 30 minutos al día y tener una dieta sana le va a ganar años de vida. Y si usted va a coger un disgusto, por favor, cójalo con el deporte.
Correcto.
Y nos vamos con una frase. Bueno, tengo que decirla porque se habló aquí de los Yankees. Voy a defender a los Yankees.
Ay,
esta
no.
La dijo el número 5, el inolvidable Joe DiMaggio, que dijo: I want to thank the Lord for making me a Yankee. Quiero agradecer a Dios por hacerme un Yankee. Adiós, chao.
Feliz noche, América Latina.
Buen fin de semana.